buenos días, querido público. Esta mañana Radio Ombligo está triste por un lamentable hecho. Un niño murió ahogado en el tanque de su casa ayer. Cada año por estas fechas, nuestra amiga Mónica Ansueto ha venido al Cerro del Rebote con expresa tarea de informar a la población de cómo evitar muertes en los niños por ahogamiento. En temporadas de calor, los niños buscan el agua y se ahogan en alberquitas que sus padres instalan para que se diviertan en las vacaciones. Otra causa, otro lugar, son las cisternas abiertas. Un niño pequeño puede ahogarse hasta en una cubeta llena de agua. Es solo un instante, un descuido, un resbalón. Y ayer en la colonia Terán, en Tuxtla de los Conejos, Isaías jugaba en el patio de su casa, tuvo el modo de subir hasta el tanque y cayó en él. Y alguien dirá, después de ahogado el niño, a tapar el pozo. Pero hay más niños, hay más pozos, más albercas, más cisternas y más tanques. Por favor, mamá, papá, tengan mucho cuidado. No dejen cisternas abiertas, vacíen las alberquitas que no estén usando. Que los niños no tengan acceso, que no puedan subir a los tanques. Tápenlo si es posible. Extremen precauciones, porque, bueno, a fin de cuentas, son ellos lo que ustedes más quieren. Si los llevan a una piscina, a una alberca, de paseo, a un cumpleaños, siempre debe haber una persona encargada de supervisar, de vigilar cada instante. Y no lo digo solo por mero cálculo. Lo he visto muchas veces que mientras los adultos, en una fiesta infantil, platican y comen y beben, los niños juegan solos, sin vigilancia, sin que los papás se turnen para ver quién los va a cuidar. Yo lo he visto. Y no importa que sea un chapoteadero, el peligro es el mismo. Y a veces todavía más, porque los padres se confían, o se confían porque tienen los niños puestos un salvavidas o tienen flotadores. Esto que pasó ayer, pues me da muchísima pena. Son muertes que podrían evitarse. Pero lamentablemente, cada año, como dije, por estas fechas, escuchamos noticias como esta, que, bueno, que ha causado un inmenso dolor en sus jóvenes padres. Isaías era su primer hijito.
Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito, alrededor de su cuna le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como una fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura.
El rin del angelito se llama esta canción que canta Violeta Parra. Y ahora quiero dedicar a Isaías un cuento que su autor, Patrick Johansson dedicó a todos los niños indígenas de México. Isaías era parte de una familia de los Altos de Chiapas que emigraron, que llegaron a Tuxtla de los Conejos en busca de mejores condiciones. Ellos venden frutas y verduras en Tuxtla de los Conejos. Así que, flor sin raíz para Isaías.
A continuación tengo para ustedes flor sin raíz. Las eternas brumas que envuelven a la gran ciudad de Tenochtitlan abrigaban una ladera florida donde el rocío mecía los sueños de la tierra. Ahí, los hongos tímidos se mantenían en la sombra de los árboles mientras centenares de flores ocupaban este amplio espacio inundado de luz. La mañana sorprendió a un grupo de flores de cempasúchil, el cual se apresuró a acomodar sus pétalos para honrar al sol. Se enorgullecían de ser amarillas, naranjas como él. Todas habían desplegado sus corolas de oro, menos una, que permanecía encogida y triste. Solo parecía despertarse cuando el viento la acariciaba o cuando Papalotl, la mariposa, se posaba en su corola.
¡Hola, Papalotl! ¡Qué bueno que has venido a visitarme!
Decía Xochitl, nuestra pequeña flor de cempasúchil.
¡Arráncame de la tierra! ¡Llévame contigo! ¡Allá! Donde el cielo y la tierra se encuentran.
Yo no puedo hacer eso, Oso.
Le respondió la mariposa.
Frágil para esa tarea. Recuerda que hace algún tiempo me pediste lo mismo. En ese entonces hasta traje a mis hermanas para ayudarme, pero todo fue en vano.
Ah, sí, ya recuerdo. Lo único que consiguieron fue rasguñarme sin moverme ni un poquito. Y ojalá que el viento del norte me tomara en sus brazos.
¡No digas eso, Xochitl!
Interrumpió una margarita.
¡Nuestra madre la tierra te puede oír! ¡El viento del norte es un extranjero engañoso y coqueto!
¿Y qué tiene que ese extranjero? Yo solo sé que el viento del norte es tan fresco, tan guapo,
Xochitl,
tan galante. Sus aires no se comparan con los del sur. ¡Ay, qué fastidio! ¡Qué tedio es estar pegada a esta tonta raíz!
Algo terrible le estaba ocurriendo a Xochitl. Comenzaba a odiar su raíz, y la savia que subía por su tallo le provocaba náusea. Esa misma mañana, Xochitl soñaba con el viento del norte y con sus ojos dirigidos hacia el cielo, cantaba.
Son las horas, viento que enamoras, llévame contigo, llévame. Mírame, mírame, mírame atrapada, siempre desdichada, llévame contigo, llévame. Volaré, volaré. Quiero ver el mundo sobre azul profundo. Llévame contigo, llévame.
Nuestra florecita observaba pensativa la bella lejanía de las montañas cuando de repente el horizonte desapareció y en su lugar se perfiló una enorme cabeza peluda con dos vivos ojos que husmeaban a sus pies. Era Tochtli, el conejo errante, ligero y vivaz como el mismo viento, quien saltaba con deleite entre la hierba. Xochitl envidiaba a este animal, quien podía recorrer el valle en un instante alrededor de las coloridas pirámides. Nuestra florecita se emocionó de tener a Tochtli tan cerca y ruborizada le dijo:
¡Tochtli! ¡Tochtli, ven acá!
¿Quién me llama?
¡Aquí abajo! ¡Soy Xochitl!
¡Hola, Xochitl!
¡Hola, conejito!
¿Qué quieres de mí, florecita?
¿Eh? Amigo Tochtli.
¿Sí?
Lindo Tochtli. Precioso Tochtli.
Algo quieres de mí, ¿verdad, pequeña?
Así es. Quiero que me cortes de mi raíz.
¿Qué?
Sí. Deseo ser libre como tú. Libérame con tus filosos dientes de mi atadura a esta tierra.
¿Qué? Oye, niña. Pero espérate tantito. Nunca antes había conocido a una flor que quisiera semejante cosa. Ahora sí que me sorprendiste. ¿Tú sabes lo que me estás pidiendo?
Sí, sí. Hazlo rápido, no tengo miedo.
Está bien, está bien. Cierra los ojos, ¿eh? Uh-huh. Ahí te va. Pero luego no chilles, ¿eh?
No, claro que no. Córtame ya.
Tochtli el conejo colocó con suma delicadeza sus filosos incisivos sobre el tallo de la flor. La mantuvo unos instantes entre sus dientes y luego la cortó de la hierba. Pero en esos momentos Tlacatl, el hombre, los espantó con su caracola de caza.
Me voy, Xochitl. Es Tlacatl, el hombre. Anda de cacería y en busca de conejos. No debiste cortarte de tu raíz, criatura. No debiste. Adiós, Xochitl. ¡Y suerte! ¡Suerte! ¡Suerte!
Tochtli el conejo huyó dejando caer a Xochitl entre la hierba, no muy lejos del lugar donde su raíz ya comenzaba a llorar la pérdida de su flor. Pero nadie se había percatado de ello, pues el llanto de las raíces solo lo oye la tierra. Xochitl, extendida en una posición algo incómoda, no medía aún la importancia del acontecimiento. Yacía con sus pétalos hundidos en la hierba y solo sentía una extraña comezón en la parte inferior de su corola. Pero esa fue su primera sensación de libertad y se sentía feliz. Pronto, la noticia de que una flor se había arrancado de la tierra se esparció por el valle. Pero la savia había comenzado ya a salir de su tallo. Acto seguido, Papalotl, la mariposa monarca, se acercó nerviosamente.
Xochitl, se acerca el viento del norte. Se ha enterado que te cortaste de tu raíz y dicen que quiere bailar contigo. Arréglate, criatura. El viento extranjero viene por ti. Arréglate.
Xochitl arregló un poco sus pétalos para recibir al extranjero. Rodó en el pasto como una pelota, pero ya era demasiado tarde. De pronto surgió el viento del norte y dijo:
Where's my little star? Where's the brave flower that I cut herself from the earth? I want to dance with her. ¿Me permite este baile, señorita?
Encantada, viento del norte.
Pues agárrate bien, florecita. ¡Up with us!
Repentinamente el viento se la llevó. Xochitl ya no sabía dónde estaban el sol, el cielo, la tierra. Y pronto el miedo se dio el paso a una agradable sensación que le subía hasta la corola.
Mira, viento del norte. Los árboles ya no son de verde salpicado de color. Debe ser la hierba y otras flores como yo. Adiós a todas. Soy libre, soy libre. Véanme bailar con el viento. Me lanza a las alturas. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido!
¡We're going to break, baby!
raíces.
Yo no tengo raíces, florecita,
respondió desdeñoso el viento.
Soy un movimiento invisible. Llevo las nubes que traen la lluvia. El polen de las flores, los perfumes que exhala la naturaleza. Atizo los fuegos. Apago las velas y levanto las aguas del mar según la dirección de donde vengo o el humor en que me encuentro.
Pero si cesas de moverte, ¿dejas de existir?
Esta pregunta hirió al viento.
Claro que no, of course not. I am almighty. Yo sigo invisible y como un suspiro en todas las cosas del universo. Yo soy movimiento del alma, chiquita. Soy un espíritu imperceptible que anima al mundo.
¿Y qué es el espíritu, viento del norte?
El espíritu es tu perfume, bella flor.
¿Y qué es un...?
No more questions, Xochitl. No más preguntas, florecita. Porque si ahora soy brisa, cuidado, mañana puedo ser norte y huracán.
Xochitl, distraída por la respuesta del viento, descendía deliciosamente mecida por el aire fresco y no tardó en posarse con suavidad sobre lo que parecía desde el cielo como una mancha dorada. Pronto se dio cuenta que se trataba de un majestuoso campo de maíz. Delante de esta legión de cabezas rubias, la flor se impresionó un poco. Sin embargo, al verlas clavadas al suelo, Xochitl esbozó una sonrisa burlona entre sus pétalos. Sonrisa que no escapó la atención de Cintli, una madura mazorca que la observaba desde su llegada.
¡Niña! ¡Niña! ¿Quién eres y qué haces aquí?
Soy viento.
¿Viento? ¿Cómo que viento?
No, más bien soy... Soy un espíritu imperceptible que anima al mundo.
Ah, voy. A mí me parece una cempasúchle.
Interrumpió un maguey embriagado.
Las flores, pues no vuelan. No vuelan más que en mis sueños, ¿verdad?
Pues te equivocas, maguey. Estás tan borracho que no puedes distinguir entre una mísera florecita y un espíritu como yo, que anima las cosas del mundo.
¡Pues anímame!
¡Pelado! ¡Majadero! Yo no vengo de ninguna parte y voy hacia el horizonte.
La flor sintió repulsión por esos pétalos coloridos que la traicionaban y le impedían confundirse con el viento. Se sentía torpe.
Lo que ustedes no saben es que en realidad soy un espíritu disfrazado de flor.
¿Ya oyeron, hermanas, lo que dice esta mentirosa?
Continuó la mazorca.
Nunca había oído algo más absurdo. ¡Qué ridiculez! ¡Y qué ingrata eres al negar a los de tu clase!
Una tormenta arrastrando nubes negras se acercó entre relámpagos y truenos. Y Tlaloc, el dios de la lluvia, comenzó a tocar su flauta mágica, la cual soltó de los cielos su carga líquida sobre el valle. Siguió una disputa tremenda entre una mazorca irónica y una flor herida en su amor propio.
dicen las voces que corren en la montaña, que se intercambiaron colores y soltaron fragancias tales que ni el viento travieso se las quiso llevar. La lluvia interrumpió el acalorado debate. Unas gotas primero se posaron en la corola de Xochitl, formando un collar de diamantino frescor. Entonces, el universo vegetal de la montaña se recogía religiosamente para recibir la vida que venía del cielo. Xochitl estaba empapada en el suelo, pero algo estaba mal. Extrañamente, no podía tomar agua. Xochitl, atascada en el lodo, se moría de sed.
Esa florecita quiere tomar agua y no puede.
Intervino nuevamente el maguey.
Bueno, si quieres, yo te invito un traguito de mi savia, no faltaba más. Vente, échate un pulquito.
No, gracias.
Oh, no seas rejega.
No, gracias. ¡Has pelado insolente!
Miren nada más. Así que ahora nuestro espíritu tiene sed, afirmó la mazorca. Pero qué tonta eres, si no tienes raíz, niña. ¿No sabes acaso que las plantas bebemos a través de ella?
Uy.
Todas las aguas del mundo no podrían saciar tu sed si no pasan antes por lo más profundo de ti.
¡Cállate, envidiosa mazorca! Yo soy un espíritu volador y no necesito de nada ni de nadie.
Entonces, la mazorca añadió con legítimo orgullo: tú sabes, florecita, que nuestras hojas pronto albergarán un fruto luminoso de la tierra. ¿Tú sabes acaso que el hombre de Anáhuac que nos sembró cree firmemente que el primero de sus ancestros se hizo de maíz como nosotras?
Ay, sí, ¿cómo no?
Hoy, nuestra pulpa dorada le da vida y lo arraiga nuestra madre la tierra.
Ay, hablas demasiado, mazorca. Tlacatl, el hombre, no se parece al maíz. Y además está muy claro para cualquiera que él no tiene raíces.
Acabada la lluvia, el sol salió de nuevo, animado por la graciosa curva del arco iris. Xochitl se había secado completamente y sentía otra vez la ligereza propia de un espíritu. Pronto apareció Ejecatl, el viento del sur. Galantemente se acercó a la flor diciendo:
bueno, Xochitl, supe que bailaste con el viento del norte. ¿No crees que ya me toca?
Pero claro, Ejecatl, será un verdadero placer. Aléjame de estas plantas tan corrientes y molestas.
¡Alzada! ¡Engreída!
Como digas, muñequita. Como digas.
Ejecatl pronto la elevó de nuevo, y ella no pudo oír la última advertencia que le mandaba la mazorca.
¡Ilusa! ¡Ilusa, florecita! ¡Quieres vivir en el mundo y no sabes que es el mundo el que vivía en ti! ¡Y no te fíes de los vientos, hija! ¡Son todos iguales! ¡Perros con distinto collar! ¡Si hoy prometen quererte, mañana te traicionarán!
Y hecho. De pronto, Ejecatl, el viento del sur, vio un montón de hojas doradas bajo un árbol y no resistió la tentación de bailar con ellas, abandonando a Xochitl a su suerte.
Ay, ¿por qué tan solitas, mis amores?
Ay, Ejecatl, dichosa los ojos,
respondió una de las hojas.
Cuando estuvimos en el árbol no viniste a visitarnos, qué bárbaro.
No vino, se hacía el desentendido.
Pero ya estoy aquí, mi vida. Y he de llevarles en un torbellino de amor.
Abandones por un montón de hojas secas. Quiero ser un espíritu como tú. Quiero volar contigo para siempre.
Sin embargo, las súplicas de Xochitl eran inútiles. El viento del sur ya no la escuchaba. Y con alegres remolinos, bailaba entusiasmado, coqueteando con las hojas.
¡Ejecatl! ¡No me dejes!
descenso, nuestra florecita vio un largo destello plateado abajo. Como un listón brillante que serpenteaba en el llano. Era Atoyatl, el río. Pronto su caída la puso en contacto con el agua y... le encantó esta cama de agua fresca. El vigor del río la seducía. Cuando se hubo acomodado en su lecho líquido, preguntó:
Atoyatl, hermoso río, ¿a dónde vas?
Voy a perderme en la inmensidad del mar.
Quiero perderme contigo.
Está bien, sube, florecita. Bienvenida a bordo. Ven, viajarás entre mis aguas. Sujétate bien, porque iremos cada vez más y más rápido. Salgo de las entrañas de nuestra madre, la tierra. Pero vivo también del cielo que me alimenta y forma mi cuerpo de río. El manantial, si tú quieres, es mi raíz.
¿Qué es un manantial, Atoyatl?
Un manantial es como una raíz, florecita. Es un lugar misterioso donde nosotras las aguas regresamos siempre después de un largo viaje por las nubes. ¿Tú crees que bajaría tan alegremente la montaña si supiera que voy a desaparecer? Si el mar donde me dirijo es inmenso, más grande es la eternidad del mundo roto.
Eternidad, Atoyatl.
Eternidad es promesa de luz en la oscuridad.
Cesó totalmente la turbulencia. La flor creyó haber perdido muchos de sus pétalos. Se encontraba en un lamentable estado a la orilla del torrente, el cual parecía escaparse avergonzado entre las peñas. Después de tanto zarandeo, la piedra le pareció un paraíso de tranquilidad. Se extendió sobre la áspera superficie para secarse al sol y miró a su alrededor. Su mirada se fijó en la roca.
¿Cuánta tristeza me causa, Tetl? Este hermoso bloque negro, tan imponente, pero inmóvil como la muerte.
La piedra que dormía se despertó con estas palabras y dijo:
no me compadezcas, Florecita. No soy tan inmóvil como tú crees. Pues encierro dentro de mí un terrible movimiento cósmico que ocurrió en la noche de los tiempos. Mi corazón fosilizado es el fuego de la vida.
Pero no te mueves, Tetl. Y que yo sepa, la vida es movimiento, ¿no?
Vivo durmiendo. Pero cuidado, si me estremezco, tiembla el mundo. Los volcanes que ves allá escupir su fuego en el horizonte son piedras despiertas. ¿Te estás cansada, Florecita? Duerme, que Tetl la piedra te arrullará en sus brazos.
Y así la piedra cantó para Xochitl bajo los colores ardientes del atardecer.
Si al dormir, Florecita, te llenas, ay, niña, ve, ay, niña, ve, que te prueba la tierra. 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 Que te prueba la tierra.
La pequeña flor había pasado del día a la noche deslizándose en un profundo sueño con el canto de la piedra. Agotada, dormía ahora sobre su cálida corteza. Cuando despertó, Papalotl la mariposa aleteaba en torno a ella. Xochitl arregló un poco sus pétalos, algo desordenados, para recibir a su antigua amiga, pero esta se alejó misteriosamente.
¡Papalotl! ¡Papalotl, regresa! ¿No me reconoces? ¡Soy Xochitl! ¿Por qué ya no vienes a volar a mi corola? ¡Papalotl!
¡Claro, criatura! ¡Pensé que estabas muerta!
Contestó la mariposa.
¿Y qué haría yo sobre tu corola? Tus labios están secos. Y has perdido el brillo de tus colores. Ya no hay sabroso néctar en ti.
¿Qué?
Pobrecita niña. ¿Pero quién te arrancó de la tierra, hija?
Yo, Papalotl.
¿Qué dices?
Fui yo. Yo me corté de mi raíz.
Por supuesto. Con que tú eres la ingrata florecita que abandonó a su raíz. En todo Tenochtitlan no se habla de otra cosa. Pues has de saber que la dejaste desgarrada de dolor, echando por el tallo ricas lágrimas de savia. Pero su madre, la tierra, le dijo que no se entristeciera, que pronto le nacería otra flor. Pues las raíces son vida, Xochitl. Y si bien las flores no pueden vivir sin su raíz, las raíces generan otras flores.
Pero quería ser libre, Papalotl, conocer la vida.
Xochitl, pero si tú eras vida, y ahora la noche será para ti muy oscura. ¿Nunca entendiste, Xochitl, que una flor es la luz de su raíz? Adiós, Xochitl.
No, no te vayas, Papalotl. No, no me dejes.
Voy a ir a mi santuario, Xochitl. Lo siento mucho.
De pronto, la fragancia de su última vacilación se extinguió. Xochitl creyó ser libre cuando se cortó de su raíz, sin saber que era una flor arraigada a la eternidad de la tierra, que nacía y volvía a nacer en el ciclo milagroso de la vida. Cuando la noche había caído sobre Tenochtitlan, surgió Mikistli, la diosa de la muerte. Nuestra dulce madre muerte, ataviada con sus colores para la fiesta. Y fue la única que se compadeció de Xochitl. La tomó entre sus brazos, diciendo... Esta no es una historia triste, pues el viento murmura hoy que ha percibido recientemente en el valle de Anáhuac los colores, los perfumes y la impalpable presencia de Xochitl, la flor que quería ser espíritu. Pronto, de las lágrimas de Nelhuayotl, la raíz de Xochitl, ocurrió algo maravilloso. Nació otra flor. Otra flor que se parecía mucho a Xochitl, pero dicen los que la vieron que esta vez fue más brillante, más grande, más hermosa. Pues amigos, de un llanto preñado de amor, siempre surge una felicidad más intensa. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Genialmente narrado por Ganso Iván Martínez, este cuento llamado Flor sin raíz, del francés Patrick Johansson, que él dedicó a los niños indígenas de México, para que se sientan orgullosos, contentos de su raíz. Y la música estuvo a cargo de Jorge Reyes, otra genialidad. Y a los que encendieron tarde su radio, los que no escucharon en la mañana, les platico que hoy dimos una noticia que hubiéramos querido nunca darla. Isaías, un pequeñito de 2 o 3 años, murió ahogado en el tanque de su casa. Ayer por la tarde. Cada año en estas fechas, noticias como esas se repiten tristemente. Los niños buscan el agua para refrescarse y terminan ahogados en alberquitas, en tanques, en cisternas que sus padres dejan abiertas. Mamá, papá, abuelitos, por favor, ustedes pueden evitarlo. No descuiden a sus pequeños por el amor de lo que más quieren, que son ellos. ¿Y saben algo? Yo he visto en la ciudad, en pueblos y ciudades, tapizados de anuncios de propaganda política. Y ningún anuncio que invite a prevenir accidentes como estos, que se repiten año con año. Tampoco he visto anuncios para otras muchas cosas que necesita saber la sociedad. Hablar de los perros abandonados, de los niños de la calle, de no tirar la basura o darle un mejor destino a la basura, de hablar del amor de por los abuelitos, animación por la lectura, adopción de árboles, en fin, muchos temas tan importantes que podrían estar siempre a la vista del público, de la gente, del pueblo, y que no se ven, y los espacios públicos son ocupados para proyectos personales. Bueno, yo a todos ellos les pongo tache, desde el más alto hasta el más pequeñito, con toda la indignación de mi corazón de sopilote. Bueno, uy, casi se acaba el tiempo, Toronguito.
Lo supo San Pedro, mandó a traer dos reales. Lo supo San Pedro, mandó a traer dos reales. Al arroro niño, al arroro ya, al arroro niño, al arroro ya.
Y apenas nos queda tiempo para felicitar a los que hoy están de pasteles largos. Entre los cumpleañeros de hoy se encuentra Alba. ¿Qué tal, Alba Molina? ¿Cómo estás, Alba? Muchas felicidades. Ya sabes cuánta gente te quiere y te felicita en esta mañanita. También Marco Octavio Tecolote, mi amigo, está cumpliendo años. También está cumpliendo años alguien que está por allí y que de mi parte le están dando besos y abrazos. Sí, de parte de Radio Ombligo te estamos felicitando también a ti. Pensaste que no, pero sí, sí, sí. Feliz cumpleaños. Felices pasteles largos. ¿Quién? De veras, el tío. Felicidades, pues. Otra vuelta completita alrededor del sol. Feliz cumpleaños. Ya nos queda tiempo nada más para... ¿Para qué, Toronguito? Ya para nada. Bueno, queríamos poner una canción para Alba, pero, pues ya. Se nos acabó esta semana, se nos acabó el viernes, y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias.
¿Qué pasó, niña?
¿Usted ya escuchó Radio Ombligo?
¿Radio Ombligo? No, no he podido. Es que no los encontré. ¿Tú sabes en qué estación pasan?
¿Qué estación?
Sí, ¿en qué estación?
Pues en primavera, verano, otoño, invierno. Pasa en todas las estaciones.
En las cuatro. Ay. La 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 la.
En todas las estaciones, Radio Ombligo.